Y llegamos al último audio. Mis queridos retadores, todo termina. Aparentemente, estamos en un proceso que termina, aunque también es discutible eso. Obviamente, si ayer mismo estaba hablando de un cambio de paradigma total en el conocimiento humano, no solo en la ciencia, también en la filosofía, en varios ámbitos del conocimiento. Esto no voy a hacer ninguna pregunta mañana, pero les voy a dejar los apuntes porque valen la pena. Y directamente estamos en el paradigma relacional. Así sería la denominación de este nuevo paradigma. Así como la humanidad estuvo más de 2000 años, acá la inteligencia artificial dice el error que dominó 2000 años de pensamiento, es más, es como 2350 años, más o menos, haciendo un cálculo así histórico, un poco más exacto, 2350 años, porque esto lo dijo Aristóteles. ¿Y cómo le podríamos llamar a este paradigma? Bueno, el paradigma materialista, sin duda. Para Aristóteles, lo que había eran cosas, esas cosas estaban compuestas de una sustancia, esa sustancia se llama materia para Aristóteles, y lo que las diferencia de las otras, él le decía forma, materia y forma. Ahora, el problema obviamente no fue Aristóteles, el problema es que eso se tomó como un dogma y de alguna manera se hizo como invisible, se tomó como una verdad, eso se llama axioma. Partimos de la base que el mundo tiene cosas y esas cosas se relacionan. Es totalmente al revés. El mundo tiene relaciones y esas relaciones provocan patrones estables o con cierta estabilidad, dinámicos, pasajeros. O sea que todo pasa, todo cambia. Yo no era el mismo que hace 5 minutos atrás, desde ningún punto de vista. Y entonces, esos patrones estables, nosotros los interpretamos como objetos, como cosas. Pero eso es una ilusión. Y es una ilusión no porque la raza humana sea tonta, sino que el cerebro se diseñó de tal manera que podamos, para poder sobrevivir, entonces lo que se resaltaron fueron esos patrones que tienen cierta estabilidad y que nosotros le decimos objetos. Simplemente es un mecanismo, otro más, mecanismo de defensa. Este reto definió dos mecanismos de defensa que resuelven. Uno, el problema de la realidad, que es la realidad. Y el otro, los problemas, las enfermedades, donde está su origen, en un mecanismo de defensa. Como todos estamos a causa de ver la realidad desde el paradigma materialista, estamos siempre a la defensiva porque presuponemos que hay una amenaza constante. Entonces desconfiamos unos de otros y desconfiamos de las cosas y desconfiamos de lo que no conocemos, ¿sí? Entonces estamos siempre en modo amenaza y en defensa constante. Eso provoca, eso produce no solamente problemas psíquicos, sino que directamente produce enfermedades físicas. Se descontrola todo. Entonces, uno va a una terapia y en esa terapia, supongamos voy al médico y el médico me manda químicos, medicamentos. ¿Qué hacen los químicos? Forzar al cuerpo para tapar el síntoma, para que ya no sienta el dolor, por ejemplo. ¿Sí? Pero después voy a otro terapeuta porque me siento mal, me siento deprimido, me siento desmotivado. Y entonces lo que hace ese terapeuta es reprogramarme. Acá pregunto, ¿qué diferencia hay entre la programación que tengo y una reprogramación? Ninguna. Es cambiar una programación por otra programación. El inconsciente, ante una reprogramación, se pone en guardia. Y aunque no lo crean, todo lo que sea forzar los procesos físicos también ponen en guardia al inconsciente. Y somos, ya saben, 95% inconscientes en el cerebro, más todo el resto del sistema nervioso, autónomo, periférico. Todo el cuerpo tiene sistema nervioso. Y todos sus sistemas nerviosos actúan automáticamente, son automatismos. La parte libre, digamos así, es la corteza cerebral, el 5% de las neuronas cerebrales conscientes. Y nosotros en vida coherente le agregamos el corazón, pero no porque las neuronas cerebrales del corazón sean conscientes, no. Porque el corazón trabaja con un voltaje muy alto con respecto a otros voltajes del cuerpo. Son milivoltios, el cerebro funciona con microvoltios, o sea que el corazón es mil veces más eléctrico que el cerebro. Y esa cantidad más produce un campo electromagnético con líneas de fuerza que pueden llegar hasta 5 metros de diámetro. Entonces, ese campo electromagnético comprobó el Instituto Matemáticas del Corazón que está conectado a un campo más sutil, el cual nosotros decimos directamente la conciencia absoluta. Está conectado a la conciencia absoluta. Así que nuestra conciencia no solo está en la corteza cerebral, sino que también está en el corazón. El corazón recibe información de manera intuitiva, la manda al cerebro. El cerebro procesa, pero hay un 5% del cerebro que toma conciencia. En teoría eso se podría agrandar, porque las neuronas son idénticas, las de la corteza, con las de el cerebro medio, el cerebro emocional, el sistema límbico, son idénticas. Solamente que no tienen conciencia. Y bueno, yo a todo eso le ponía una razón básica, que era la programación de miles de años, sumada a la alteración de nuestro genoma. ¿Ya? Somos una raza a la cual le alteraron el genoma. Manipularon el genoma, pues. Pero hay una cantidad de cosas que ahora explico sin ese elemento de la manipulación del genoma. Bueno, Aristóteles, entonces, paradigma materialista, 2350 años. Y parece que de ahí no salíamos. Sin embargo, en la ciencia empezaron a suceder cosas. Este tema se llamaría las consecuencias del paradigma relacional con respecto al paradigma materialista. Las fracturas que se empezaron a ver en la ciencia comenzaron con la relatividad de Einstein, donde tiempo y espacio ya no eran magnitudes separadas ni absolutas, eran un continuo para Einstein y funcionaban juntos, no separados, y además eran relativos al observador. Es decir, allí ya tenemos una fractura científica. Después vino la física cuántica y eso fue un quiebre total, una rajadura total, porque no existe una partícula hasta que puede ser medida u observada. Así de fácil. O sea, cuando una partícula no es o no se la intenta medir, por ejemplo, la posición, esa partícula no existe como partícula. Existe como una nube indefinida, se le dice como onda, y una vez que capta una conciencia con la intención de medir la posición, allí se transforma en partícula, pasa de onda a partícula. O sea, mayor fractura que esa, necesitamos un observador para que exista la realidad. Más fractura que esa, imposible. Y después llegó el entrelazamiento de Alain Aspect, que demostró que la separación es una ilusión, que todo está conectado con todo. Sin importar la distancia que esté una partícula de otra, pueden estar a una galaxia de distancia. De todos modos, están unidas. Y esa unidad esencial del universo es total. Así que el todo somos uno. Lo vuelvo a decir otra vez, no es una frase bonita, sino es una conclusión experimental de la física cuántica. Acostumbrarnos a ese todo somos uno tiene una cantidad de implicaciones tremendas. Acá se sacan unas cuantas, pero son cantidades, no sé, estaría toda mi vida sacando las consecuencias y no me alcanzaría el resto de mi vida. Pero, por ejemplo, en cuanto a la ética, van a ver que el vídeo que les estoy dejando para hoy dice cuál es nuestra responsabilidad para con el otro. Bueno, esto es impresionante. O sea, no reconocer la responsabilidad que yo tengo para con el otro no es un asunto de egoísmo o un asunto, sí tiene que ver el ego, ¿no? Pero no es eso nada más. Es la consecuencia de cómo creemos nosotros que funciona la realidad. Nosotros creemos que podemos estar separados, que podemos ser individuos. Entonces, ser indiferente ante el otro, la indiferencia hacia el otro, ya no es un problema moral, no es un problema ético. Se convierte en una forma de ignorancia de la propia estructura de la realidad. Cuando la persona desconoce la estructura de la realidad, que es relacional, entonces no puede ser indiferente al otro, porque yo existo gracias al otro. literalmente, mi identidad depende del otro. Así que desconocer al otro es anormal. Entro en un terreno de la anormalidad, porque no funciona así la realidad. Y ese aislarse y ser indiferente a los demás no es una conducta normal respecto a la realidad. ¿Ya? Entonces me dice, ¿y desaparecemos? No desaparecemos, pero perdemos la identidad. Nos convertimos en otra cosa. No en el patrón estable de una red de relaciones que es el universo, la totalidad, la realidad, sino que nos convertimos como en un virus, en una cosa destructiva. El suicidio, por ejemplo, que algunos dicen, bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo, no es así, porque estás rompiendo el proceso normal de la realidad. No es que yo me voy y quede todo bien, no, porque de tu existencia dependen una cantidad de procesos que se están realizando. También por eso todos somos importantes. Porque no hay procesos más importantes que otros. Todos los procesos son importantes. ¿Ok? Entonces, también les dejo estos apuntes porque yo creo que este tema ya está para escribir un libro. Porque si bien los descubrimientos que están aquí no son míos, yo no he visto todavía otro autor que se haya puesto a juntar estas fracturas científicas que demuestran que ahora el paradigma no es materialista, sino que es relacional. Fue así. Primero con el paradigma materialista, después dijimos, no, es el paradigma energético, porque todo es energía e información. Y yo ahora digo, de ninguna manera, es el paradigma relacional. Porque con el paradigma energético volvemos a la sustancia. Acá no se trata de sustancias, no se trata de objetos, se trata de relaciones. Y la energía es eso, son patrones con cierta estabilidad que conforman una energía. Por ejemplo, ¿qué es la electricidad? Tal vez no lo entenderán de primera, pero es una diferencia de potencial entre dos elementos químicos diferentes. Diferencia, por ejemplo, entre el aluminio y el cobre, hay 1.5 voltios de diferencia de potencial. Eso es una pila. ¿Sí? Las antiguas pilas ácidas estaban formadas por dos elementos con una diferencia de potencial de 1.5 voltios. Y ahí tienen la electricidad, una forma de energía. La energía también es un patrón con cierta estabilidad. Se gastaban muy rápido esas pilas, me acuerdo. Pero nada más. Entonces todo cambia. Al cambiar un paradigma, todo cambia. ¿Qué es paradigma? Se podría preguntar, ¿no? Ya tanto que hablamos de paradigma, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es ni más ni menos que un modelo. Viene de una palabra griega que es paradigmata, y la paradigmata era la maqueta que hacían los arquitectos antes de construir un edificio. No dibujaban en 2D, como hacemos ahora, sino que hacían una maqueta en 3D y después hacían en grande el templo, el edificio que querían hacer. ¿Ya? Esa maqueta tenía el nombre de paradigmata. Modelo. Porque un modelo es igual a la cosa, pero en chiquito. ¿Eh? Entonces, el paradigma de la realidad, como no podemos abarcar toda la realidad, es relacional. Escuchen bien esto porque es para alguien que estuvo en el paradigma energético tanto tiempo, 20 años, porque 10 dando terapias, enseñando, pero yo empecé a pensar en esto, qué sé yo, con el siglo XXI, apenas empezando. Es tremendo, porque ya no es que quedó atrás el paradigma materialista, sino que también quedó atrás el paradigma energético. Y estamos en el paradigma relacional, otro paradigma. Y entonces la conciencia absoluta, ¿qué es? Y bueno, todas las relaciones juntas y sin límite, infinita. Y nunca nació y nunca terminará. Y eso sería la conciencia. Todos los procesos, todas las relaciones juntas. Nosotros somos un patrón de un proceso, un patrón con cierta estabilidad. Pero esa estabilidad se termina y morimos. Y las cosas se gastan, se rompen, se terminan, se pudren, todo lo que ustedes quieran, pero pasan. Patrones con cierta estabilidad. Para decirlo bien correctamente, ¿de qué está formada esta realidad? Es así. De patrones dinámicos con cierta estabilidad. O sea, patrones que se mueven desde la estabilidad hacia la no estabilidad, y cuando pierden totalmente la estabilidad, dejan de existir, ¿ya? Por la fuerza llamada entropía, las cosas que nosotros decimos objetos, que son patrones dinámicos con cierta estabilidad, dejan de existir justamente por esa fuerza de entropía. Pero esa fuerza de entropía también es un patrón dinámico con cierta estabilidad. Todo, las leyes, lo que le decimos leyes, lo que le decimos cosas, es muy, muy profundo. Yo digo, está para hacer un libro, pero sería, no sé, una cosa demasiado grande. Hice un libro de 400 páginas que no se lo compra ni mi familia. ¿Cuánto tendría este? No sé. No quiero ni pensarlo. A menos que haga una supersíntesis de todo esto. Fue un placer. Nos vamos a ver. Bueno, fue un placer esto de los audios, hacerlos para mí. Y nos vamos a ver mañana, 13:30 hora de México, 20:30 hora de España. Sí, vamos a jugar un poquito con las preguntas, pero lo que más me importa, lo que más me interesa, es que hagamos una vez más juntos la práctica del silencio. Así que los espero mañana. Que estén todos muy bien.